Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser nuevamente parte de LATISA. Aquí estamos, arrancando como lo hacemos semana a semana con este programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, destinado a todo el público, pero particularmente, claro, a los docentes. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. Todavía peleándole la gripe, pero bien.
Peleándole a la gripe. Una batalla.
La batalla sin
en
cuartel.
En medio de tanta humedad, madre de Dios. ¿Quién se ha robado el sol, el buen tiempo? Sí. ¿Quién se ha robado el mes de abril?
Como nunca, mejor dicho, lo que mata es la humedad.
Lo que mata es mi Dios, ¿cómo estamos? Por Dios. Bueno, muchas cosas para contarles, así que rápidamente vamos a arrancar con el programa. ¿Qué es lo que tenemos hoy, Fabi?
Bueno, empezamos con... vamos a hablar con la gente de la CETERA por la cuestión del paro del día lunes 4, donde, bueno, más allá de las motivaciones que en algunos medios reflejaron como que las motivaciones del paro eran solo por el aniversario de la muerte de Fuente Alba, cosa que no es cierto, si bien coincidía con el día y era un momento de, uh-huh, de recordación para Carlos, no fueron esas solamente la motivación del paro, sino muchas cosas bastante preocupantes. Con el, por ejemplo, uno de los temas, el tema de los proyectos socioeducativos que están peligrando, y bueno, y lo que apareció ese mismo día, que es el tema de la creación de la Secretaría de Evaluación Educativa. Ajá. Esto es algo que nosotros veníamos denunciando hacía tiempo, y bueno, parece que se está concretando, así que bueno, sabremos cómo son los detalles de esta cuestión.
Bien, vamos a estar hablando también de los cursos de capacitación. Está arrancando la propuesta de capacitación de UPC, que incluye más de 70 cursos para todo el año 2016. Vamos a estar hablando de eso.
Así es, vamos a estar hablando en este caso con Susana Podestá, que está en estos momentos haciendo un curso en San Carlos Minas, uh-huh, o sea, bastante allá, bastante lejos, que se llama Educación, Convivencia y Derechos, afianzar las prácticas democráticas en la escuela.
Hay información también, atención, docentes de jurisdicción privada, de escuelas privadas, porque tenemos información para ustedes también en la jornada.
También, bueno, vamos a tener a la compañera responsable del área, la compañera Marcela Chávez, que nos va a dar algunas buenas y algunas noticias no tan buenas.
Bien, estará como siempre nuestro compañero Oscar Frontrot, también con alguna que otra anécdota para contar.
También va a estar Oscar hablando sobre el tema de derechos humanos, que ahí tenemos una agendita bastante interesante que tiene que ver con presentaciones de libros, murales y demás.
Bien, como siempre, estaremos hablando sobre las acciones contra la 10.333. Hay información para los que quieren dar clases en el nivel medio, estará el Consuma Conciencia, mucho más para el programa de hoy, así es que arranquemos rapidito nomás.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como les anticipábamos en el comienzo, el lunes CETERA decidió realizar un paro, llevó adelante un paro nacional docente de 24 horas en todo el territorio de la República Argentina. A eso se sumó una masiva movilización en la capital federal con docentes de todo el país, o al menos sus representantes. La columna en ese caso estuvo encabezada por Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, porque la falta de justicia completa en el caso Fuente Alba fue una de las razones del paro. Estuvo Sonia Lezo, la secretaria general Hugo Yasky, el secretario general de CETERA. De la CTA, perdón, estuvo gente de gremios de distintas partes del país. UPC tuvo su representación también en la marcha. Las razones del paro, este paro que en un principio se intentó simplificar como un paro por el aniversario de Fuente Alba, iban mucho más allá. El caso de Fuente Alba coincidió con el aniversario, se reclamaba por la caída del caso o de la causa Fuente Alba 2, pero las razones son otras. Varios distritos en la República Argentina que todavía no pueden cerrar sus acuerdos salariales y que por lo tanto tienen dictado irregular de clases, el riesgo que corren algunos programas socioeducativos cuya continuidad había sido rubricada, acordada en la paritaria del verano, la paritaria nacional, el tema del FONID y el envío a tiempo de los fondos, bueno, y otras cuestiones que la semana pasada las repasaba Oscar Ruibal en diálogo con nosotros. Está en línea Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA. ¿Cómo está, Sonia? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, hagamos una evaluación de lo que ha sido para ustedes el paro y la movilización, la marcha.
Bueno, mire, para nosotros ha sido primero un paro con un altísimo acatamiento en todo el país, en un momento difícil porque ha habido presiones a los docentes, a los sindicatos para que este paro no se realice, para que no tenga éxito. Tuvo un acatamiento superior al 90-95% promedio en todo el país, con además una movilización masiva de docentes de todas las provincias. Estuvieron presentes en la marcha nacional docentes de todo el país, docentes de las provincias en conflicto, estuvieron también los compañeros de SADOP, estuvieron ahí los compañeros bancarios acompañándonos, porque ellos también llevan adelante una pelea en este momento, los trabajadores estatales de ATE, a quienes ya en esa semana habían despedido 25.000 trabajadores estatales, y estuvieron presentes los docentes de las orquestas infantiles, CASCA, y radios comunitarias, radios escolares, y orquestas infantiles y fines. Y estuvieron acompañándonos también con una representación que vino de todo el país, reclamando la estabilidad de estos docentes, que como usted decía, se firmó en la paritaria, pero todavía no está claro el destino de estos compañeros. El ministro Bullrich se comprometió a formar una comisión para resolver cuanto antes la estabilidad de estos trabajadores, pero al día de hoy tenemos muchos compañeros sin contrato. Entonces esta es una preocupación a la que se suma el incumplimiento de actas paritarias en los conflictos provinciales. Nosotros tenemos en este momento que no han iniciado las clases, o han iniciado, pero no de forma completa, sino con conflictos en el medio: Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santiago del Estero y Jujuy. Con distintas situaciones, desde el intento de un presentismo de 1.000 pesos sobre un aumento salarial muy bajo, como está pasando en Mendoza, con un conflicto muy importante porque un docente va a perder 1.000 pesos, aunque esté enfermo con enfermedad profesional de las cuerdas vocales y por eso no puede asistir al trabajo. Y conflictos más vinculados al incumplimiento salarial, como puede ser el de Santiago del Estero, que se incumple lo que está fijado en la paritaria nacional, que es lo que debería ganar como piso nacional todos los maestros del país. Esos son los conflictos. Los 5 conflictos que todavía están presentes. El gobierno nacional es corresponsable de la educación en la Argentina, está fijado en la ley, incluso claramente dice que si hay un conflicto salarial, el gobierno nacional tiene que ir a solucionarlo y ayudar a solucionarlo a la provincia. Y bueno, todavía estos conflictos siguen a esta altura del año, ¿no?
¿Cuál es la situación? Lo soslayaba recién, lo decía en el comienzo. ¿Cuál es la situación concreta de los programas socioeducativos? ¿Hay alguno cuyo cierre se haya anunciado, o la situación pasa por esto que usted decía, contratos que no existen o que se han vencido y no han sido renovados, incertidumbre? ¿Qué es lo que se sabe de esos programas con el Plan Conectar Igualdad, Delfines y demás?
Lo primero es que nosotros, hay una parte de los compañeros que eran los articuladores y directores a nivel nacional del programa que han sido despedidos, son 50 compañeros y estuvieron con nosotros en el acto. Cuando el acta paritaria decía claramente que esos compañeros tenían estabilidad, el de todos los programas que mencioné. e incluso el ministro Burdich, cuando le preguntan esto, en esa semana del conflicto, él dice, no, pero no son docentes. Bueno, la realidad es que, según el acta paritaria, todos esos programas se mantenían. Incluso el propio gobierno había dicho que eran buenos programas y que tenían que continuar. Bueno, ahora los discontinúan y hay distintas situaciones. Hay gente que todavía tiene contrato, hay gente que ya se le terminó el contrato, por tanto no está cobrando el sueldo. Hay incluso distintas situaciones en las provincias según según la provincia. Hay una realidad en Córdoba, otra realidad en Santa Fe, otra en provincia de Buenos Aires, otra en San Luis. Entonces es necesario, nosotros lo planteamos no de ahora, este tema está planteado ya en una paritaria al ministro Scilioni, la estabilidad de los compañeros que trabajan en esos programas, que tienen que tener obra social, que tienen que tener derecho al uso de licencia, que tienen que poder tener, si se embarazan, tener la maternidad paga. Bueno, todos esos temas tienen que estar incluidos y son los que nosotros planteamos en la mesa de negociación a principio de año, que comenzó en enero y que terminó a principio de año antes del inicio del ciclo electivo.
Para destrabar la paritaria nacional fue clave el tema de la discusión del FONIR y cómo se destrabó la situación del FONIR. Sin embargo, venimos advirtiendo, en el caso de Córdoba particularmente, el envío discontinuado de los fondos, con lo cual una parte importante, ahora sí, del salario está como ahí, ¿no? No sé si decir en riesgo, pero no con las garantías suficientes de la llegada de los fondos en tiempo y forma. ¿Esta es una situación que se repite en otros lugares del país, Sonia? ¿Es un tema de preocupación?
Hubo dos situaciones. Una es que se envió, en el caso del fondo compensador, se envió menos dinero a las provincias, que fue uno de los motivos que también profundizó el paro, ¿no? Porque había docentes que cobraban menos de lo que tenían que cobrar. Y hubo, en el caso del FONIR particularmente, que esto pasó en Córdoba, en Santa Fe, en las provincias que no estamos en el fondo compensador, que llegó menos de FONIR. O tarde. O las dos cosas.
O menos.
Entonces, todas estas cosas son parte de los temas que nosotros le exigimos al gobierno una resolución urgente. Yo creo que hay, la visión que nosotros tenemos, que hay todavía mucha improvisación en las autoridades, que hay cuestiones que no se toman con la seriedad y rapidez que requieren. El tema de los planes socioeducativos, los programas, tendría que estar resuelto. El tema de los FONIR y el fondo compensador tendrían que estar resueltos. No puede ser que se demore el envío de fondos. Después empieza el gobierno nacional a ser responsable a los gobiernos provinciales y los gobiernos provinciales responsables al gobierno nacional. Ahora, esto tiene que estar resuelto porque el perjudicado es un docente.
Claro. Hay otra cuestión. También ese mismo día se crea por DNU la Secretaría de Evaluación Educativa, justo el mismo día del paro y de la marcha. Sí. ¿Qué alcances tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Qué es lo que opinan al respecto?
Mire, se crea por decreto algo que debería salir de la paritaria, y peor, se crea por decreto algo que está previsto en la Ley Nacional de Educación. O sea, el Ministerio, en vez de sacar tantos DNU, debería, a nuestro entender, cumplir a rajatabla la Ley de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo. Y le puedo asegurar que tendríamos muchos menos problemas. En realidad, la Ley Nacional de Educación prevé el tema de la evaluación, prevé el tema del monitoreo, del seguimiento de la calidad. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que puede hacerse, no desde un instituto externo a la creación de una secretaría externa, que es lo que está planteando el gobierno. Además, digamos, en lo pedagógico es chocante porque se crea un instituto por afuera de la normativa y de la legislación vigente, que además es muy buena. La Ley de Educación Nacional es una gran ley. Lástima que no se cumple, pero si se cumpliera en su totalidad no tendríamos problemas de educación.
O sea,
entonces nosotros primero hemos rechazado la creación de este instituto. Hemos planteado lo que ya le habíamos planteado al ministro, que es que nosotros creemos que no es necesario ninguna ley, que con el solo hecho de cumplir la Ley Nacional de Educación para garantizar la calidad y la evaluación es suficiente.
Está bien. O sea, esta Secretaría de Educación, por lo que dice, va por fuera entonces de lo que establece la Ley de Educación respecto de evaluación. ¿Lo encara de otra manera? ¿Y de qué manera pretende encarar la evaluación esta Secretaría?
Mire, nosotros entendemos, por más que ellos no lo dicen, y tampoco lo dice la resolución, es que es el mensaje no es entiendo la evaluación como parte de un proceso colaborativo, cooperativo, donde participativo, donde la evaluación es parte del aprendizaje, es una parte más. No es algo ajeno, algo que está por afuera, algo que es un instituto meritocrático que está por afuera del sistema educativo, sino que la evaluación es una parte más del proceso educativo, donde se evalúa lo que se aprendió, los conocimientos, no para castigar, sino para mejorar, para tener mejores diagnósticos, para mejorar la educación. Bueno, eso dice la Ley de Educación, incluso prevé un consejo asesor que podría muy bien haberse creado, que es lo que sostuvimos nosotros cuando el Ministerio planteó en las reuniones, planteó el tema de la los institutos y la calidad educativa. Nosotros planteamos la necesidad de que se cumpliera la Ley de Educación con lo que la ley dice, en todos sus términos, ¿no?
Está bien. Sonia, le agradezco muchísimo la deferencia de habernos atendido.
No, por favor, a ustedes. Hasta luego.
Sonia Aleso, Secretaria General de CETERA. Las pelotas, pasajero.
Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira. Es al revés. mundo. Solo somos pasajeros en este show. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser distinto ya será, que será, que puede ser distinto. Pudiste estar sin fe, pudiste estar sin fe.
Pasajero, lo que estaba haciendo Las Pelotas.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, continúan las acciones del gremio, las acciones de UPC contra la 10.333, la lucha por la derogación de esta ley que pone cada vez más lejos el haber de los activos y de los pasivos.
Sí, así es. Nosotros estamos, bueno, como miembros de junta, con la compañera Graciela Tesorier, recorriendo toda la provincia para, bueno, iniciar este recurso administrativo que, para hacer un pedido judicial de inconstitucionalidad. Este recurso administrativo hay que firmarlo. Lo llevamos por todas las delegaciones para que, si bien no tiene término, pero los compañeros jubilados se tienen que acercar a las distintas delegaciones para firmar este reclamo. De todas maneras, como te decía recién, estamos recorriendo la provincia. La semana pasada, el día jueves, estuvimos en Jesús María y en Río Ceballos, en unas lindísimas reuniones con las compañeras jubiladas, donde, bueno, más allá de hablar de toda la problemática de los jubilados, particularmente la problemática de la ley 10.333, que perjudica a los compañeros jubilados y nos perjudica a los próximos jubilados.
Bien, y también recordarles que vayan agendándose el 22 de abril, ya no será el 23 porque es sábado, pero el 22 de abril hay una movilización a la caja.
Claro, así es, como el 23 de abril es sábado, nos vamos a movilizar a la caja con todos los gremios aportantes de la caja y de la CGT el viernes 22 de abril.
Muy bien. Esta información es importante para aquellos que están interesados en tomar cargos en el nivel medio.
En el nivel medio, sí, hasta el nivel medio especial y superior, dice acá, a partir del 2000,
a partir del año que viene.
Claro, o sea, una posibilidad que se abre el día lunes, que es hasta el 29 de abril, es la inscripción para la lista de orden de mérito para el año 2017.
Bien.
Y hasta el 29 de abril también está la posibilidad de abrir legajos, registrar títulos y agregar antecedentes. Los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior, el compañero Daniel Salazar, la compañera Adriana, la compañera Hilda, están también recorriendo la provincia con este tema y recoger antecedentes para traer a la Junta de Clasificación. El día lunes 11 van a estar en Punilla, en Carlos Paz, Cosquín y La Falda. El martes 12 en Tercero Arriba.
Bien.
El jueves 14 en Totoral y Tulumba. Y el viernes 15 en Río Segundo.
Bien, reiteramos entonces que desde el lunes y hasta el 29 está abierta la inscripción de aspirantes a titularidades, interinatos, suplencias, traslados para el año que viene. El trámite se realiza únicamente por la página, ¿no?
Por la página de gobierno, www.cba.gov.ar. Y la inscripción para traslado también es por la página web y deben presentar la documentación como si fuera agregado de antecedentes.
Bien. Bueno, arrancaron los cursos de capacitación del año 2016, son más de 70 este año. Vamos a hacer un repasito por los que están empezando por estos
días. Un repasito para los que están empezando el sábado que viene.
Bien.
Ya le decimos a los compañeros, bueno, que se tienen que informar en cada una de las delegaciones, de todas maneras en la página también están puestos todos los cursos y cómo tienen que hacer para inscribirse. En Dianfune y en Villa del Totoral empiezan aportes del teatro para el aula. En La Carlota, actos y efemérides para la Escuela del Siglo XXI, esto es muy interesante. En Capital, el juego y la recreación como herramienta de trabajo en la escuela. En San Zacate, propuesta metodológica para la enseñanza de las ciencias naturales. En San Francisco, práctica de enseñanza de lengua y literatura en los nuevos formatos curriculares. En Villa María del Río Seco, educar en ESI. En Winker Renacó, integración escolar, problemáticas actuales y estrategias de intervención. En Río Segundo, enseñanzas de las ciencias sociales. En Villa Dolores, unidad pedagógica, pensar y construir la alfabetización inicial en las prácticas escolares. En Río Tercero, motivarte, técnicas de motivación artística para el uso en el aula.
Bien.
O sea, tenemos de todo para todos los gustos, para todo este año de capacitación.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Lo que nos contaba recién Fabián son los cursos que van a empezar la semana que viene, pero la propuesta de capacitación ya empezó hoy, con algunos cursos como escuelas rurales y prácticas docentes en Villa del Totoral, nuevas miradas, estrategias e intervenciones para abordar la integración escolar, esto es en Marco Juárez, y los jóvenes y niños como creadores de tecnología en Córdoba Capital. En San Carlos Minas arrancó otro, educación, convivencia y derechos, afianzar las prácticas democráticas en la escuela. Susana Podestá es licenciada en Filosofía y Humanidades y capacitadora de UPC a cargo de este curso. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué dice usted? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, compañeros. Acá estamos iniciando el curso.
Bueno, cuéntenos un poquito de qué va la cosa con este curso, con este título tan ambicioso desde...
Bueno, efectivamente, es un título ambicioso, refiere a uno de los ejes transversales. Estamos convocando a partir de eso a todos los docentes, ya que no la problemática de la convivencia nos llama a todos, no importa las disciplinas. La idea es trabajar con habilidades para la ciudadanía, para conocer los derechos, para empezar a hacernos responsables del cumplimiento de las normas, el desafío de construir vínculos que sean vínculos saludables y el compromiso de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los niños también.
¿La currícula no es suficiente para reforzar todos estos conceptos? ¿Es necesario capacitar extra o capacitación extra para los docentes sobre esta cuestión?
En la formación docente hay algunos espacios específicos para esto, pero siempre el trabajo en el aula convoca a nuevos desafíos. Aún que nos hayamos formado en cuestiones institucionales, al momento de entrar a la escuela, y la escuela hoy realmente es compleja la situación, porque hay nuevos vínculos, nuevos modos de hacer, experiencias inéditas y una escuela transformada. Entonces hay que pensar tanto el ejercicio de la autoridad como las normas, las sanciones y los vínculos sobre todo.
Es decir, apuntan básicamente a una mejor convivencia en función de los nuevos conflictos.
Exactamente, son muchos los conflictos, pero sobre todo porque la escuela ha dejado de ser aquella vieja escuela de la sociedad disciplinaria, ordenada, centrada en el conocimiento y en la transmisión. Se ha visto transformada a partir de la década de los 90 con las nuevas tecnologías, con lo que hoy llamamos las sociedades de control. Entonces exigen otro tipo de prácticas, otro tipo de hacer, y a veces los docentes hemos sido formados en aquella vieja escuela disciplinaria centrada en la transmisión de los contenidos, y hoy más allá de formarnos en los contenidos específicos a transmitir, la dimensión institucional tiene un peso muchísimo más importante.
Uh-huh. ¿Y cómo se pone en juego la autoridad escolar en este nuevo escenario?
Justamente uno de los puntos más complejos. Cuando uno comienza a hablar con los compañeros, muchos se quejan del autoritarismo o de los abusos de autoridad, pero llamativamente lo más novedoso es las quejas por la ausencia de autoridad. No. Se deja hacer, se espera que no sé, por alguna inercia natural se vayan ordenando los acontecimientos, y bueno, todo el mundo, es muy difícil pensar la autoridad, porque la vieja autoridad tradicional, esto de decir, bueno, los padres o los chicos respetan a los adultos y los niños a sus padres por ser adultos, ya teníamos ahí un reconocimiento. Uh-huh. En esa escuela disciplinaria teníamos un reconocimiento porque éramos la autoridad jerárquica, era la señorita, y no importaba cómo fuera la señorita, sino que entraba y ya era una autoridad. En cambio ahora hay que construir una autoridad, porque esa autoridad tradicional y racional, burocrática, está cuestionada. Y bueno, por ahí muchos empiezan a sentar la autoridad en cuestiones de carisma. Uh-huh. La idea, bueno, tiene buena onda, es piola, se hace querer por los chicos lo siguen, pero por ahí eso también es complejo, porque cuando yo empiezo a poner límites se acaba la buena onda.
Sí, y no todo el mundo tiene carisma.
Exactamente, no todo el mundo tiene carisma, es un plus extra.
Claro, claro.
Entonces, bueno, hay que pensar una autoridad basada en la transmisión, basada en la confianza, basada en lo que se llama hoy la emancipación, o sea, una autoridad emancipatoria, en el sentido de que ya no sea que yo voy a dominar al otro, sino que yo voy a posibilitar el despliegue de las posibilidades del otro y el aprendizaje del otro. Uh-huh. Y bueno, es muy complejo. En realidad el curso es un espacio de taller donde yo a través de muchos años trabajando sobre este tema, desde los propios conflictos que yo he vivido como docente en el aula, y he logrado por ahí pensar problemas, pero no tengo las soluciones. Y uno de los problemas era ese: cómo pasar de la crítica a la autoridad a la construcción de una autoridad democrática. Uh-huh. ¿Cómo pasa? Ese es uno de los problemas. El otro problema es las normas. Es decir, bueno, todo el mundo se queja, son normas arbitrarias, no sirven. ¿Para qué le vamos a prohibir a los chicos que se pongan el arito? ¿Por qué le sacamos la gorra? Entonces, es decir, ¿cómo pasamos de esa impugnación de normas arbitrarias a cumplir las normas?
Claro.
Porque las tenemos, pero no las cumplimos.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y el otro tema es decir, bueno, ya sabemos cuáles son los conflictos, ya los hemos analizado, ya los hemos visto. Bueno, ¿cómo pasamos a la construcción de proyectos comunes?
Claro.
O sea, el vivir juntos realmente es un problema que necesita ser pensado nuevamente.
O sea que es un espacio, más que un curso donde se dictan normas ya establecidas, nuevas normas, a lo que apunta es a repensar, a discutir.
Exactamente.
Y repensar.
Por eso se plantea como taller. Se ofrecen un par de documentos porque esta preocupación ha sido también la preocupación del Ministerio de Nación y de la provincia de Córdoba. Se han elaborado documentos, incluso leyes, sobre la cuestión de la convivencia y conflictividad en la escuela. Y bueno, vamos a trabajar con esos documentos, pero recuperando lo que son la experiencia de los compañeros.
Bien.
Y a partir de eso, intentar construir propuestas que nos ayuden y nos orienten en el día a día en la escuela.
Bien. Después de la experiencia esta que están empezando este curso en San Carlos, vienen a Córdoba.
Exactamente. El sábado próximo, sí, vamos a iniciar el mismo curso en Cosquín.
En Cosquín.
En Cosquín. Y el martes 19 en Capital.
Y el 19 en Capital, es el mismo curso.
El mismo curso. Bien. Así que bueno, convocamos a todos los compañeros porque estamos realmente necesitados de las ideas, de las experiencias y de los aportes. Y realmente se ve muchísimo interés entre todos los compañeros sobre esta problemática y mucha necesidad de decir, de expresar sus opiniones, su palabra, un espacio de contención que a veces en los espacios institucionales no siempre se consigue.
Claro. Susana, le agradezco mucho y éxitos con el curso, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Susana Podestá, licenciada en Filosofía y Humanidades y capacitadora de UPC. Es el Radio Barrio Nuevo, el tema se llama El Activista. El Activista se llama esto que escuchábamos, es el Rally Barrio Nuevo.
¿A cuánto está la canasta básica?
¿Qué precio tiene?
¿Los precios representan el valor real de los productos?
¿Cuáles son los costos de producción?
¿Qué es la inflación?
¿Por qué se produce?
¿Quiénes fijan los precios?
¿Cuánto ganan?
¿Cómo impactan los aumentos en el sueldo del trabajador? Consuma Conciencia. Un espacio para conocer cómo funciona el mercado y defender nuestro salario.
Bueno, y Fabián tiene respuesta a todas esas preguntas que se plantearon en la apertura.
¿Cuántas preguntas, no? Qué linda voz, pero cuántas preguntas. Bueno, vamos a tratar de...
Qué compromiso.
Qué compromiso. Bueno, vamos a tratar de algunas.
Sí.
Digamos, más que todo, bueno, decirles que por dónde tienen que leer, por ejemplo. En el Consuma Conciencia, ya está colgado en nuestra página, por supuesto. Hay dos notas, esta vez, una que se llama el jaque de, a los ingresos, que se trata sobre el tema de los despidos, que, por ejemplo, según la consultora de tendencia económica y financiera de José Blanco, el desempleo trepó a 107.719 agentes o trabajadores. El CTA dice 68.000. Bueno, a ver, esto tiene que ver...
Esto es sumado a los dos sectores, público y privado.
Público y privado. Lo que pasa es que esto es una medición de diciembre a enero-febrero. Faltan marzo... falta marzo. En la cual, como ustedes todos saben, ha habido más desempleo en el mes de marzo en el ámbito tanto estatal como privado, y ha habido anuncios de, al menos, no despidos, pero al menos de suspensiones por el tema producción. Eso por un lado. Por otro lado, la nota que tiene que ver con, que todo tiene que ver con todo,
sí.
La nota que tiene que ver con el nuevo apagón del consumo del jueves pasado 7 de abril. ¿Se acuerda que hubo una convocatoria por las redes sociales para no ir a las grandes superficies de supermercados el día jueves? Bueno, algunos lo hicimos. Los informes en el día de ayer, no fueron demasiado alentadores en la cantidad de gente que dejó de ir. Pero sí, bueno, fue bastante tendencias en las redes sociales. Pero hay algunas cosas interesantes que dice esta nota. Bueno, por ejemplo, lo que dice el vicepresidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba, que es el señor Víctor Palpacelli.
Palpacelli, sí.
Donde dice que la retracción que ha habido en todo lo que ha sido productos de la grande superficie ha mermado en un 7%. Interanual, dice, o sea, en comparación con el mismo mes del año pasado.
El mes de marzo.
Pero bueno, esta persona le echa toda la culpa a los costos. Por ejemplo, los costos energéticos. Que es cierto, los costos energéticos han subido mucho para todo el mundo. No solo para los supermercados, para todo el mundo. Pero también interesante, fíjate vos lo que dice Víctor Fera, que es el propietario de Marolio y Molto, y los supermercados Más y Consumo, que dijo que los precios de los alimentos deberían estar un 30% más bajos.
Más baratos.
Y dice que acusa, bueno, entre otras cosas, al gobierno que no tiene una política de frenado de estos precios. Y esto es una cuestión cierta, porque todo lo que hacía la Secretaría de Comercio ha sido desmantelado en la mayoría, ¿no? Sobre todo este tema de los inspectores en los supermercados por el tema de los precios. Nosotros cuando quisimos hacer un análisis de precios y detectaron las grandes superficies que estábamos analizando precios, nos corrieron. Entonces, no hay quien haga en estos momentos un análisis real de cómo están los precios, cómo están en un lugar o en otro, ¿no?
Los aumentos han generado una distorsión tan importante que ya... Yo hablaba con una de las organizadoras de la marcha del 7 y me decía
te escuché.
Que es muy difícil establecer un parámetro a partir del cual decir, bueno, tal cosa está cara o está barata, porque se ha distorsionado todo. Entonces es difícil dar un parámetro y decir, bueno, esto debe valer tanto, aumentó tanto, no se puede.
Claro, esto de que uno cuando va a una superficie el precio es una cosa y va a otra y hay una gran diferencia, porque antes pasaba de que, bueno, no había una gran diferencia entre una superficie y la otra. Ahora sí la hay. Entonces empezamos a buscar y es una de las inquietudes que nosotros tenemos como sindicato, que algo tenemos que hacer con este tema de la producción, de la inflación, y algo tenemos que hacer y decir, no solamente quejarnos, sino actuar en consecuencia. Y ahí estamos pergeñando cosas para lograr comprar en lugares donde los precios realmente estén a un valor razonable.
Bien.
Lee esta nota en nuestra página de Facebook. Consuma Conciencia UPC.
Bueno, durante la semana que pasó, UPC ha detectado y ha denunciado algunas irregularidades en el pago del último aumento salarial a los docentes de escuela privada, fundamentalmente en tres departamentos, en Capital, en Colón y Calamuchita. Está Marcela Chávez, que es la secretaria gremial de jurisdicción privada. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Contanos un poquito cuáles fueron estas irregularidades y dónde las detectaron, en cuántas escuelas, en dónde.
Sí, fundamentalmente tiene que ver con la no acreditación, digamos, de los montos correspondientes al último aumento salarial que firmó y que acordó la UPC. Y lo importante de esto, lo que es para destacar, es que sucedió fundamentalmente en escuelas que tienen aporte y que tienen subvención del Estado, ¿no? Fueron los departamentos Colón, Capital y Calamuchita. Nosotros hemos estado ahí con inspecciones de oficio para constatar si efectivamente se había producido el pago o no. Los argumentos que utilizaron fueron que venían mal liquidadas las planillas o que no habían recibido a tiempo las planillas de liquidación de haberes que hace, digamos, sobre los aportes el Estado, cuando en realidad es una obligación de la entidad propietaria de hacer las liquidaciones correspondientes y acreditar los montos en los cajeros de los docentes. Y en otros casos fue una decisión simple y llana de la patronal de liquidar directamente con el mes de marzo, digamos, el incremento, porque implicaba un doble trabajo, digamos, para la administración de la escuela. por supuesto que nosotros esto no solamente que lo hemos denunciado, sino que hemos realizado acciones, entre ellas, comenté, ¿no es cierto?, inspecciones de oficio, uh-huh. y además distintas gestiones en las administraciones de la escuela, de las diferentes escuelas, para que efectivamente se produzca el pago, ¿no?
Marcela, en términos genéricos, como para que quede claro, digamos, ¿el aumento y la manera de liquidarlo es exactamente igual para públicos, privados con aporte estatal o privados sin aporte estatal, verdad?
Sí, el salario es exactamente el mismo. Uh-huh. Y lo que vos decías de forma de liquidación, en el caso de las escuelas privadas, recordemos que tienen hasta el cuarto día hábil del mes para proceder a pagar los salarios. Que en las escuelas que tienen subvención del Estado, por ahí se espera, ¿no es cierto?, la acreditación de los dineros estos por parte del Estado en las cuentas de las escuelas, pero uh-huh. no los libera de la responsabilidad de pagar los salarios, estén o no estén acreditados estos montos.
Claro.
Lo que acá, produce una indignación y por esto, digamos, la denuncia que hacemos, es que habiendo Estado depositado los montos en las cuentas de las escuelas no hicieron las transferencias a los cajeros de los docentes.
Está bien.
Entonces, esto realmente no puede suceder, uh-huh. porque hay un doble incumplimiento. Primero, respecto al pago del cuarto día hábil, como marca la ley, y luego que habiendo tenido los fondos, no los hayan liquidado.
Está. ¿Qué tienen que hacer los docentes que se encuentran en las escuelas y que se sientan identificados con esta realidad que estás contando?
Y bueno, inmediatamente proceder a hacer la denuncia y con la misma premura el sindicato va a estar haciendo las acciones correspondientes. Uh-huh. A veces basta con una gestión en la administración de la escuela, uh-huh. y otras veces es necesario constatar el pago con el Ministerio de Trabajo.
Está bien. Otro tema, esta semana la legislatura de Córdoba aprobó nuevamente, hay que decirlo, se implementa nuevamente el cuarto mes de licencia por maternidad para los trabajadores del sector privado en toda la provincia. Recordemos que son 3 meses en el sector privado, diferencia del público, y en este caso el cuarto mes es la provincia la que se hace cargo del pago a la embarazada de ese cuarto mes. ¿Esto también alcanza a las empleadas docentes de las escuelas privadas o ya están alcanzadas por el régimen general de 6 meses?
Mira, es interesante el planteo que ustedes hacen, porque las trabajadoras docentes que están en una escuela de gestión privada, a pesar de ser trabajadores privados o trabajadoras privadas, se encuentran equiparadas por la ley 5326, que es la ley de enseñanza privada de la provincia de Córdoba, respecto a al régimen salarial, jubilatorio y de licencias. Esto que implica que, digamos, en el caso de las docentes, de las trabajadoras docentes, les corresponde los 180 días que marca la ley específicamente para el ámbito docente.
Ajá.
Pero también es importante que le digamos a las compañeras que hay escuelas que no tienen subvención del Estado y que quieren marcar como una diferenciación desconociendo la ley 5326.
Ajá.
Y apuntan precisamente a esta situación, a esta ley, diciendo de los 3 meses y del cuarto mes. Esto no es así, no corresponde. Nosotros lo peleamos escuela por escuela en el caso de las que no tienen aporte del Estado, y en este momento estamos precisamente en litigio con una de ellas por haberle desconocido a la trabajadora los 180 días.
Uh-huh, bien.
Esto es una situación que, por supuesto, yo debo decir que no es fácil para un trabajador enfrentar un juicio, digamos, estando dentro de la escuela, ¿no?
Sí, claro.
De todas maneras, siempre hay compañeros que tienen la conciencia como un poco más despierta o tienen esta fuerza, digamos, para enfrentar estas situaciones, y es así que tenemos un caso y que estamos precisamente en litigio para que quede ya el precedente jurídico y de que a nadie le quede duda que en el sector docente las trabajadoras que están en escuelas privadas, tengan o no tengan este aporte del Estado, le corresponde por equiparación uh-huh. del mismo régimen de licencia.
Hay también una situación que de la que se están ocupando, que es el tema de la situación laboral por la que están atravesando docentes de escuelas privadas que están padeciendo alguna enfermedad laboral. Contanos un poquito de eso.
Sí, nosotros respecto a eso hemos trabajado fuertemente en un caso en San Francisco, y la situación es así: cuando un docente se enferma y el origen de esa enfermedad tiene que ver con su trabajo, como era este caso, que era una afección de cuerdas vocales y que ya, digamos, no respondía al tratamiento porque ya era crónica, se produce ahí una situación donde la ART pide la designación de nuevas funciones para el trabajador.
Ajá.
Entonces, ahí lo que sucede es que la entidad propietaria tiene que asignar nuevas funciones y crear un nuevo puesto de trabajo. Y por ahí, bueno, está como que el trabajador está en una situación que, digamos, depende de que esta entidad propietaria le dé un nuevo puesto de trabajo.
Uh-huh.
Lo interesante de esto es que nosotros, junto con el Ministerio de Trabajo, hicimos un acta donde el trabajador toma y da consentimiento a este nuevo puesto de trabajo y a esta designación de nuevas funciones.
Uh-huh.
Lo que solía suceder es que por ahí la patronal no le daba,
claro,
funciones, y de hecho habíamos encontrado alguna vez un docente abriendo la puerta de la escuela haciendo funciones de portero, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es interesante en la medida que no queda cerrado, digamos, a lo que pueda definir la ART con la entidad propietaria, sino que el sindicato toma también participación representando al trabajador y, bueno, se le crea un nuevo puesto que tenga que ver con su titulación docente, y que tenga que ver con trabajo docente, resguardándole sus derechos salariales, su carga horaria, su sus condiciones de trabajo hasta el momento de la jubilación.
Bien.
Independientemente de si el cargo que tenía estaba subvencionado o no por el Estado, o quién le va a pagar el salario, o si tuvo o no tuvo tareas pasivas.
Bien.
Por supuesto que estamos hablando de trabajadores que tienen, por ejemplo, en este caso puntual, 35 años de servicio.
Claro.
Digamos, y esto hace que también la entidad propietaria, digamos, se avenga a firmar y acordar, ¿no?
Claro, están más cerca de la jubilación,
sí,
digamos. Claro.
Pero es interesante como precedente, y lo estamos haciendo también en estos momentos con una escuela de Córdoba Capital, y vamos avanzando a medida que los compañeros van tomando conciencia de que no es un acto que tiene que estar, digamos, escondido entre la ART y la patronal, sino que él puede formar parte de discutir cuál va a ser su nuevo puesto de trabajo y qué funciones va a desarrollar.
Bien. Marcela, te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Marcela Chávez, secretaria gremial de Jurisdicción Privada. Esa es Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
Natalia Lafourcade y Hasta la Raíz. Bueno, y como siempre ocurre, se suma en la última parte del programa Oscar Frontrodi, colaborador de la Secretaría de Prensa y Propaganda, docente del Departamento Minas. ¿Cómo anda, Oscar?
Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien, todo en orden.
Otoño a full. Otoño, junto con el equipo ahí, Mariano, Cande, todos.
Otoño y muy húmedo, realmente.
Y muy húmedo, así es.
Bueno, tu tema de la semana es la educación como derecho humano. ¿De qué va la cosa?
Sí, la educación como derecho humano es como tal responsabilidad del Estado y obviamente un gran desafío para los docentes. Esto incluido en un principio del MPL, ¿no? Del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, y también la enseñanza organizada de tal modo que los estudiantes en general puedan aprender la mayor cantidad de saberes culturales socialmente relevantes. En este sentido, y después del homenaje que le hicimos a madres y abuelas de Plaza de Mayo y a representantes de distintas organizaciones de derechos humanos en la última asamblea que se realizó en UPC, bueno, surgió una inquietud, una idea con el preciosísimo diseño del afiche que el CAPE nos hizo para la ocasión, de que se pueda llevar esa imagen a distintos lugares de la provincia de Córdoba, empezando en Capital y tal vez llevándolo a aquellos departamentos que deseen exhibir semejante imagen tan simbólica en algún lugar público o de la misma delegación del sindicato. Y también llevándolo adelante con una empresa, digamos, hace un proyecto, una idea de la Secretaría de Acción Social, junto con Derechos Humanos y Género, Prensa y la Secretaría General, llevarlo a distintos lugares de la provincia. Y desde también esa secretaría, junto con el Instituto de Capacitación, se viene, ya está en imprenta, se está creando con distintas experiencias que muchos colegios han realizado a lo largo y ancho de la provincia sobre derechos humanos, un libro, impresionante libro. El libro se llama La Escuela Construye Memorias, a 40 años del golpe, de eso sí se habla. Ajá. Una recopilación de experiencias con respecto a derechos humanos de escuelas de distintos niveles. Buenísimo. Y ese libro, que ya está en el horno, digamos así, se va a empezar a presentar en la última semana de abril. Queremos presentarlo en Capital, no hay una fecha definida, pero sí ya tenemos concreto presentarlo en la ciudad de San Francisco, en la última semana de abril, con la pintura, con la realización, con la intervención artística del CAPE y su equipo, y con también la participación de escuelas de arte y de otras escuelas allí en San Francisco, de la pintada, digamos así, del mural, de la muraleada, en un espacio de memoria que hay en la ciudad de San Francisco. Se presenta el libro, este libro del cual hago referencia, se inaugura el espacio artístico, el mural, y se hacen distintas, una jornada de trabajo y también de disfrute de distintas expresiones artísticas allí en la ciudad de San Francisco.
¿Qué día va a ser, recordame?
Mira, el 27 de abril es el día que tenemos apuntado. Ojalá que todo vaya bien y podamos realizarlo. Es el día miércoles 27 de abril. Pero ya vamos a tener más precisiones en programas siguientes sobre esta actividad en particular.
Si hay que hacer un mural, esperemos que haya salido el sol para esa fecha.
Sí, todo, viste, que es al aire libre, claro, y que el clima no va a condicionar, claro, ¿sí? Bueno, pero de eso ya lo vamos a consultar seguramente con nuestro especialista, que es el CAPE, junto con Luca Fanchini y todo un equipo de trabajo. Bien. Allí, que ya estamos en contacto y en condiciones y coordinando todas las actividades con la delegación San Justo.
Está bien.
Cuya cabecera es San Francisco, y allí vamos a estar si todo camina normalmente.
Bien.
Estas experiencias que se rescatan en el libro son de esas tantas experiencias que uno le pide a nuestros afiliados y a nuestros docentes en general, trabajadores de la educación, que nos hagan llegar, como siempre, al mail de La Tiza, ¿no? latizaradio@gmail.com, para que puedan ser tenidas en cuenta aquí más adelante en recopilación de experiencias, aquí por la radio, para que, bueno, no quede en el imaginario o en el olvido todo tipo de experiencias. Nosotros estamos proponiendo este tipo de actividades en el interior de la provincia para que se pueda visibilizar todo lo que se viene haciendo.
Bien.
Y todo lo que se viene generando, la semilla que va germinando en cuanto a derechos humanos se refiere en este caso, pero también en muchas otras experiencias y áreas. Y con respecto a eso, queremos avisarles también que desde el Instituto de Capacitación se ha prorrogado en unos días, había vencido en realidad, pero se prorrogó hasta el 15 de abril, no nos queda mucho, pero hasta el 15 de abril la presentación de experiencias en el concurso de Boca en Boca.
Bien.
¿Sí? Esto es para invitar a participar de esta cuarta experiencia de concurso de experiencias pedagógicas de Boca en Boca. El objetivo de este concurso, lo hemos dicho, es visibilizar y revalorizar el trabajo docente en las escuelas.
Bien, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Entonces se prorroga hasta el 15 de abril la fecha de participación.
En el de Boca en Boca.
Y recuerden, latizaradio@gmail.com para experiencias que pueden ser compartidas aquí en este espacio. Gracias, Oscar.
Gracias a ustedes.
Y gracias a todos ustedes del otro lado. Nos reencontramos como siempre la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
Latiza, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.